Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Somos Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Como siempre, la intención de aportar durante una hora con nuestros invitados y panelistas, una hora de radio que sea interesante, que nos aporte a la reflexión, a las temáticas. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando Escaparate junto a Camila González en la puesta en el aire.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
Cuando uno revisa las encuestas presidenciales que hay en nuestro país, estos días aparece el nombre de Daniel Jadue, Joaquín Lavín, Evelyn Matthei. A propósito de esos nombres y de otros, por supuesto, ¿por qué votamos los chilenos? ¿Cuáles son las cosas que hacen que cada chilena, cada chileno decida un voto? Conversamos para Escaparate con Claudio Fuentes, destacado cientista político, profesor de la Universidad Diego Portales, esta noche de Escaparate.
Hola, a ver, ¿qué decide, qué factores son los claves y cómo la gente va a ir a votar? Primero, lo más importante es la experiencia familiar, la socialización temprana de la conversación con la familia es un factor clave que muchos estudios comparativos han mostrado y que definen el modo en que yo voy a aproximarme a ir a votar. Ese es el primer factor. Lo segundo tiene que ver con lo que se llama identificación política, es decir, yo al identificar la oferta política yo analizo lo que más se acerca a mi ideología, a mi forma de ver el mundo, si quiero más Estado, si soy más liberal o no. Esos factores son relevantes a la hora de ir a votar. Y finalmente hay un elemento coyuntural que es bien relevante, la situación económica, por ejemplo, la situación de la perspectiva que yo veo a futuro, si tengo miedo o no respecto de lo que va a suceder en el futuro, en el corto plazo, también es un elemento importante para y que define cómo yo voy a ir a votar.
¿Y cuál es, en este caso, pensando los nombres que hoy día se está hablando en la actual coyuntura, estimado Claudio Fuentes, cuál es la cantidad de personas para ti que le da lo mismo votar por Lavín o votar, por ejemplo, por Jadue o votar por Matthei?
Lo que pasa es que estamos en un escenario a un año y a un año prácticamente de una elección presidencial y por lo tanto hay un 50% o un poco más, quizás 60%, que está totalmente indeciso, que no declara que ya tiene una seguridad respecto a la lista de candidatos. Por lo tanto, hay un gran porcentaje de gente que todavía no hace su mente, no se informa, sabe que existen estos personajes, pero no toma la decisión. Y el punto que tú hablas de ese porcentaje de que le da lo mismo votar por Lavín o Jadue debe ser muy poquito. No tengo un estudio así como claro respecto del tema, pero cuando uno hace estudios de quiénes votan la derecha, quiénes votan el centro, quiénes votan la izquierda, por ejemplo, en las pasadas elecciones, el porcentaje que está disponible para cambiarse de un bando a otro es muy bajo, tiende a ser menos del 10% seguramente del electorado. Ahora, si bien es cierto, es bajo, en una decisión muy competitiva y peleada puede ser clave.
Ahora, a personajes como hoy, yo hablo con la realidad de hoy, Claudio Fuentes, cientista político de la Universidad Diego Portales, dialogando esta noche de Escaparate. Hoy día, por ejemplo, a candidaturas como Lavín, como Matthei, ¿le da lo mismo la votación dura que tienen o necesitan de otros votos?
No, necesitan de otros votos. O sea, tanto la derecha como la centroizquierda o la izquierda necesitan capturar o llamar la atención de un grupo masivo que es el moderado. Es decir, todas las elecciones, y eso ha pasado con todos, todas las elecciones los candidatos tienden, sobre todo en la segunda vuelta, a moderarse un poco. ¿Por qué? Porque tienen que tener la capacidad de ampliar su base electoral. Imagínate tú que la base electoral de la derecha debe ser de 3 millones de votos, la base de la izquierda debe ser de menos de 1 millón de votos, y la del centro es la más masiva, que debe ser como de 3 y tantos millones de votos. Y por lo tanto, tú lo que necesitas es capturar ese centro político, y por eso Lavín se mueve hacia el centro, seguramente Evelyn Matthei se tiene que mover hacia el centro, y Jadwe también se va a mover y se va a moderar si es que quiere ser presidente de Chile.
¿Cómo ves el fenómeno de Jadwe, que primera vez que el Partido Comunista tiene un candidato que ya no es solamente por los aplausos, que parece que es un tipo competitivo? ¿Qué ha pasado ahí?
No, yo creo que él combina esta situación de ser un alcalde hacedor. Eso yo creo que se había visto poco en términos de un personaje político, hacedor en términos de generar innovaciones al espacio político chileno, innovaciones como todo lo que ha hecho en Recoleta, la universidad, la farmacia. O sea, fue muy astuto en términos de la política pública y cómo logró materializar una idea en acción política en el territorio. Eso yo creo que fue su gran virtud. Ahora yo creo que él tiene un trabajo muy largo que hacer, porque primero él tiende a tener una identificación todavía muy fuerte con la izquierda. Si quiere conquistar el centro va a tener que moderar su discurso, va a tener que ser más inclusivo. Él todavía está percibido por la ciudadanía como una persona que está muy enclaustrado en un determinado grupo político, y por lo tanto debiese mostrar signos o señales de apertura, de alianza, de buscar colaboración con otros actores sociales y políticos, de modo de obtener esto que decíamos que es la amplitud de su base electoral.
Claudio, ¿por qué sucede, por lo menos la sensación que tengo yo, que los candidatos de izquierda a izquierda, como en el caso de Jadwe, tienen que dar como muestras de buena conducta ante la sociedad? No sé si será un manejo de los medios de comunicación. Sin embargo, los candidatos tradicionales que son parte de este sistema neoliberal, o que sea, bueno, lo que estábamos hablando, Matthei, Lavín, como que pasan piolita, a ellos no se les exige esta buena conducta.
No, es parte de lo que tú decías respecto de cómo ciertos medios de comunicación marcan, etiquetan a los actores políticos. El caso de Venezuela, por ejemplo, es bien emblemático de eso, de que cada vez que llega un candidato como Jadwe, la primera pregunta es ¿qué opina sobre Venezuela? Porque saben que eso es como pedirle... es casi como una prueba de una PSU a los candidatos y candidatas. Eso también le pasó a Beatriz Sánchez. ¿Te acuerdas que en la última elección presidencial también la sacaban al pizarrón cada vez que ella hablaba? Entonces yo creo que es parte de una dinámica bien instalada en Chile respecto de los candidatos emergentes o que son de izquierda.
La semana pasada hablábamos en nuestro mismo espacio aquí en Radio Universidad de Chile en Escaparate con el sociólogo Felipe Portales, y él no tiene mucha esperanza del proceso que viene ahora para una nueva constitución, porque dice que los 2/3 que se pide para los cambios va a ser prácticamente imposible superarlo. Por lo tanto, él siente prácticamente todo esto como una, no sé si decir la palabra una farsa, pero no, que esto sigue igual, y ahí se explicaría por qué tanta gente de la derecha está llamando a votar a favor.
O sea, acá hay dos elementos que se combinan. Por una parte, yo creo que está el elemento de los dos tercios en el sentido de que lo que va a quedar en la Constitución va a ser lo que las grandes mayorías quieran, y por lo tanto la derecha ve eso en una oportunidad de llegar a esa convención y tratar de tener incidencia efectiva en la convención, que fue el gran cambio que hizo Pablo Longueira al irrumpir en el discurso. Mario Desbordes lo había venido diciendo anteriormente, de tener incidencia real en esa convención. Pero hay un elemento adicional que yo creo que depende, y que ha estado esta semana también debatiéndose, que es la fragmentación de la centroizquierda. O sea, si la derecha entiende que si van unidos hacia la convención en una sola lista, y la centroizquierda lleva 7, 8, 10, 15 listas, la posibilidad de fragmentación de esa centroizquierda va a ser muy alta, y por lo tanto la derecha va a obtener mucho más asientos de los votos que obtiene incluso. Ese elemento yo creo que está jugando a favor de la derecha para tener más incidencia, y por lo tanto, efectivamente, no es solamente el tema de los dos tercios, sino de cuántos asientos logra en la convención.
Por último, Claudio Fuentes, un tema profundo que también se ha debatido. La gente, tú sientes, tu percepción, tu cálculo político, ¿quiere cambiar este sistema o quiere tener mejores oportunidades dentro de este sistema? ¿Ya nos cabreamos del tipo de salud, de la AFP o qué?
Yo creo que, a ver, independientemente de lo que a mí me guste, cuando uno ve los estudios de opinión, cuando uno ve los estudios cualitativos, ¿qué es lo que ve? Que la gente quiere mejores oportunidades, quiere más Estado, pero también quiere libre mercado, es decir, quiere todo. Y ese es el gran tema, que aquí no es que la ciudadanía quiera, por una parte, yo quiero todo que sea estatal y que no exista el libre emprendimiento. Yo creo que no es tan así. A veces la gente tiene visiones complementarias sobre lo que quiere. Quiere un Estado más fuerte, más protección social, más bienestar a partir de un Estado que le permite una mejor pensión, una mejor atención de salud, una mejor educación, pero también quiere desarrollarse y la libertad para emprender, etcétera, etcétera. Entonces, es la combinación de eso. Y por lo tanto, yo creo que en el debate constitucional, esos van a ser los temas que van a estar clave. ¿Qué rol del Estado? ¿Quiere un Estado que controle el sector privado? ¿Quiere un Estado o derechos sociales donde no exista el lucro? Por ahí yo creo que van a ir los debates.
Un tremendo abrazo al cientista político de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, esta noche en diálogo en Escaparate de Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias por tu conocimiento y tu tiempo, Claudio.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Hoy nuestra radio ha estado bastante comprometida con un tremendo personaje de Chile, nacido un día como hoy, 4 de octubre de 1917. Estoy hablando de Violeta Parra.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
Escaparate.
Hablemos de la responsabilidad, todo un tema ese. Si pensamos que el 80% de los papás, porque normalmente son hombres, deben la pensión alimenticia en nuestro país, bueno, o si nos vamos al típico y más sencillo, hoy nos juntamos a las 9 y no importa nada, los chilenos en esto del horario da lo mismo, podemos decir las 9 pero llegamos a las 11 como si nada, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el tema de la responsabilidad en las chilenas y los chilenos? Nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, esta noche de Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás tú? Muchos cariños para ti y para las auditores y auditores. Mira, yo creo que podríamos referirnos al tema desde dos enfoques. Uno es desde un emplazamiento distraído. Vamos a ser bien benevolentes. La forma de emplazarse distraídamente, de alguna manera pareciera entender que los actos propios no tienen consecuencias, que no importa mucho, ¿no? Lo que uno haga o lo que no haga, ¿no? Revela un poquitito la falta de visión que uno pueda tener respecto del impacto de las propias acciones en otros, no solamente en el otro con el que me quedé juntar y lo dejé plantado, no, en otros, en el medio, en el mundo, como si mi acción no tuviera ninguna importancia y no tuviera ninguna consecuencia. Entonces eso me hace andar como desapegado, distraído por la vida porque da todo lo mismo, ¿no? Yo creo que esa es una mirada más benévola. Y la otra mirada es que podría ser un poco más crítica, es cuando aquellas acciones que uno hace, y en este caso que no hace, por ejemplo, no llegar a la hora, no cumplir un compromiso, no responder en algo que tú dijiste que ibas a hacer, etcétera, demuestra indolencia y falta de solidaridad y empatía respecto de otros, ¿no? Que ya es una cosa distinta a la anterior. En la anterior pareciera que mi autoestima no anda bien, así que el que yo haga o no haga algo da un poco lo mismo, no tiene importancia. Y en cambio en la segunda, lo que sucede es que me da lo mismo las consecuencias que tiene mis actos. Tengo conciencia respecto de dichas consecuencias, pero me da lo mismo, porque no me importa la otra persona, no me importa la situación del medio y las cosas que va a provocar el que yo no cumpla.
¿Y
¿no?
tanta indolencia o tanta falta de compromiso, qué fondo tendría Leticia García?
Yo creo que un poquitito de individualismo, un poquitito de falta de conciencia de que yo soy en mi relación con los otros, me constituyo en mi relación con los otros, soy en la medida en que establezco una relación con los otros. E insisto que no son solamente los próximos, ¿no? Hay una película muy bonita, creo que proviene de un libro que habla del efecto mariposa, cómo las alas de una mariposa en un punto del planeta puede generar un cambio a nivel del mundo, del otro lado del planeta. De pronto perdemos conciencia de que en realidad nosotros somos parte de una suerte de enjambre vivo de seres humanos. No somos seres aislados, aunque nos hayan tratado como entes aislados, aunque un sistema haya tratado de producir de que cada uno en su celda de abejas se las tiene que arreglar solo. Somos parte de una estructura general, de estructura humana. Y dentro de esa condición, cuando tomo conciencia de eso, me doy cuenta de que cada acto que yo hago o dejo de hacer tiene consecuencias.
¿Y cómo tomas conciencia, po? A eso, desde el tipo que no llega a la hora hasta el que no paga la pensión alimenticia o el que no cumple con su parte del trabajo en relación a un grupo. ¿Cómo caer en cuenta? ¿Existe alguna forma de repente o no?
O sea, siempre la hay. Hay una que es la que se ha ocupado históricamente nuestra sociedad cristiana occidental, que es culpar. Entonces yo te culpo y te castigo y te sanciono y te segrego y te aíslo, etcétera. Es como la típica, ¿no? O sea, en una sociedad culposa lo importante es dejar de manifiesto que tú tienes la culpa y estás en esto porque... Y que las consecuencias no es algo que la otra persona perciba, sino que yo las provoco porque te estoy castigando. Tú, César, no hiciste esto y por lo tanto yo te castigo, ¿no? Yo no creo mucho en eso. Yo creo que sí uno tiene que dejar cierta evidencia, sobre todo con las personas que uno más quiere. Entonces, hacer ver de pronto cómo las acciones de uno se encadenan con otros y por lo tanto que hay consecuencias en el actuar de uno respecto de otro. Dejarlo en evidencia, mostrarlo, no implica culpar. Y lo otro es, y ahí ya es sugerencia, recomendación para quienes nos escuchan, digamos. Yo insisto siempre en este tema. Uno puede comportarse de un modo u otro por la sanción o el reconocimiento social que va a tener. O uno puede hacer una cosa u otra porque eso me produce una sensación de que estoy haciendo lo correcto. O sea que hay unidad interna. Que hay unidad entre lo que pienso, siento y hago, o no la hay. Si tú me preguntas, la más significativa y la única que permite un verdadero cambio profundo es la segunda, no es la primera. No es hacer o dejar de hacer porque me van a ver y me van a castigar si no lo hago y me van a valorar y aplaudir si lo hago. No, no. Hacer aquello que yo tengo que hacer porque siento que me da unidad interna, que es coherente. Que es coherente lo que pienso, lo que siento y lo que hago.
Bueno, pero el tipo que no paga, por ejemplo, normalmente la pensión alimenticia, un 80% en Chile, paréntesis, de padres, que no, porque normalmente son hombres que no pagan la pensión alimenticia, es que no puedo, po. Si no puedo, si no me alcanza, ¿o qué voy a hacer?
¿Eso qué es? Por eso te digo, también en ese están los mismos emplazamientos que yo te digo. Está el emplazamiento del indolente, donde puede decir... Me da lo mismo, o sea, lo tendrá que resolver ella, pues, si ella se quiso separar. ¿Qué me viene a achacar a mí, digamos, no? Existe ese emplazamiento. Y está el emplazamiento del otro, de aquel que incluso puede tener la autoestima tan baja de decir, pero yo no puedo ser más. Si en realidad yo no estudié, ¿me entiendes? Ante un mismo hecho observable desde afuera, porque el acto mismo es, pucha, este gallo es un papito corazón, o sea, no está dando lo que corresponde que dé para apoyar a sus hijos. Pero dentro de lo que sucede en el sujeto, perfectamente pueden haber estas dos formas, digamos. Aquella que dice, no puedo, no soy capaz, y no sé qué, y aquí el otro donde dice, mira, yo te voy a contar un caso que me tocó conocer directamente por un amigo mío que se acaba de separar y que tenía una especie como de guía en otro amigo, ¿no? Que no era amigo mío, digamos, y que se armó una teoría respecto de este tema. Hablaba, se había separado, tenía un par de hijos con una mujer, ambos profesionales, muy gente muy inteligente, qué sé yo, y él dice, yo, la verdad es que en un acto de desinterés y de desapego, voy a liberar a mis hijos de mí. Consecuencia de eso, no apoyo con la pensión alimenticia. Yo no lo veía de fuera, no decía, esto es un careapajismo de lo último. Y para este otro amigo que sí era amigo mío, la verdad es que era casi un modelo, porque él también se había separado y también tenía hijo y estaba sin trabajo, entonces era casi un acto altruista de desapego, de liberación de los hijos, en realidad no te haces cargo. Hay muchas cosas que pasan en las cabezas de las personas, César, muchas formas de interpretar, de elaborar, de justificar, de terminar.
Ya, entonces, como usted es una persona que nos aporta semana a semana, en un minuto, la responsabilidad, si yo tengo que asumirla, debería hacerme qué tipo de preguntas.
Yo creo que cuando uno actúa con unidad interna, uno se siente bien por la vida. Se siente energético, se siente con ganas de levantarse, se siente con imágenes, se siente con buen humor. Cuando uno actúa con incoherencia, es decir, que no coincide lo que pienso y lo que siento y lo que hago, y esto es una materia, si lo quiere específicamente plantear respecto a la pensión de alimentos, que evidentemente causa mucha contradicción a las personas que no cumplen con eso, ¿no es cierto? Lo que crece es lo opuesto. Crece la tensión, la violencia, la sensación de desagrado, el temor porque alguien me va a llamar y me van a cobrar, porque no voy a buscar trabajo, porque si no me voy a quedar sin nada, etcétera. Hay una cadena de cosas que empiezan a suceder al interior de uno, pero también afuera, y ese sabor que te deja el acto contradictorio en general lo que produce violencia hacia uno mismo y hacia otro. Por tanto, no hay ninguna posibilidad de transformación ni de cambio, ninguna, si no hay un acto de reconocimiento de si en la medida que va pasando mi vida va creciendo en mí la felicidad o el sufrimiento. Si va creciendo el sufrimiento, hay algo que tengo que arreglar, que tengo que mirar, que tengo que observar, que tengo que dar una respuesta para poder pasar desde la contradicción hacia la unidad, hacia la unidad interna. Y si hay por el contrario, lo que experimento es mayor alegría, apertura, mayor capacidad energética, es una señal de que en realidad estoy yendo en una dirección correcta. Y no necesariamente por el resultado de sus actos, no necesariamente por el éxito o fracaso de los actos, sino que porque me doy cuenta que voy en la dirección correcta. Si aquellas cosas que yo hago, que porque coinciden con lo que siento y con lo que pienso, me permiten ser transparente y entonces sentir que no tengo nada que ocultarle a otro, porque cuando uno está en contradicción esas cosas uno no quiere que el resto las sepa porque no quiere ser enjuiciada. Pero cuando no es así, cuando en realidad tengo la sensación de que mi vida puede transparentarse absolutamente porque no tengo nada que ocultar, es una buena señal y esa es la invitación que tratamos de hacer siempre cuando conversamos, César, porque la única vía de un cambio profundo y de ir a avanzar en una dirección que sea coherente es que cada uno quiera hacerlo, quiera dejar, liberarse del sufrimiento e ir avanzando hacia una vida que sea más positiva, más unitaria, más unitiva internamente.
Como siempre, muchísimas gracias a la psicóloga Leticia García, parte de nuestro espacio.
Que esté muy bien, César. Cariño a todas las auditoras y auditores. Y como siempre, si se quieren comunicar conmigo, me pueden escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por ahí.
César Abueid en Escaparate.
Otrora consecuente compañero, indiscutido líder sin igual, que no dudaba ser siempre el primero en defender nuestra universidad, que fue de tu melena y de tus sueños, que predicabas nunca hay que transar. Hoy con corbata y desde un ministerio, chequera en mano ordenas renovar. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación tocó tu pecho, acomodaste tu moral para obtener rápidamente algún provecho. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación cantó victoria, desperdiciaste aquel sitial que te guardó celosamente nuestra historia. Otrora consecuente camarada, sultán de la ingobernabilidad, reguero de panfleto y barricada, Mesías, Redentor, luz y verdad. ¿Qué fue de tu encendido silabar y de tu insobornable
dignidad? Un artista comprometido, un buen músico, un buen amigo, un tipo querible, me refiero al trovador nacional Pancho Villa. En medio de todo lo que está viviendo el país, el mundo, ¿qué está pasando contigo? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Dónde están las imágenes? Bienvenido esta noche de Escaparate, Pancho Villa, al 102.5 de la frecuencia modulada.
Bueno, César, un abrazo gigante para ti y para todos los amigos y compañeros que están escuchando en este momento Escaparate, programa además que lleva tanto tiempo y que ha sido fundamental para ir creando en la gente, en todos los auditores un sentido crítico que es muy importante, pero abrazado además del arte, de la buena música, de la cultura. Mira, estos días han sido bastante complejos para poder definirlo. Yo hablaría más bien de incertidumbre. Yo veo con cierta incertidumbre todo lo que vaya a acontecer. Ahora, todo lo que pase, sea para mal o para bien, es bastante más dinámico que lo que teníamos antes. Me refiero a que entiendo que, y creo que el mundo y que Chile son más interesantes hoy día que hace un año atrás. Creo que han pasado cosas importantes, creo que es un momento de inflexión del género humano y por lo tanto en Chile también. El tema es estar a la altura del momento que se está viviendo y siento que están pasando cosas muy importantes, pero que todavía nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al mundo progresista, no hemos logrado encontrar el camino común, aquel itinerario que nos lleve a todos juntos a elaborar una propuesta de mundo que finalmente nos haga transformar la realidad. Entonces siento que la naturaleza del ser humano frente a la injusticia, frente al abuso, ha despertado y ha despertado sin conducción, sin gente que tenga la lucidez para poder transformar esa energía liberadora y rebelde en un proyecto. Ese proyecto está pendiente porque finalmente nosotros no nos hemos puesto de acuerdo todavía.
Pancho,
lo que me da mucho temor es eso.
Ahora, dos preguntas en una. Primero, ¿qué te ha pasado a ti como creador, el que toma la guitarra, el trovador chileno, y que de repente le han nacido o no alguna idea respecto a esto que se traduce en música? Y lo otro, en lo práctico, perdona que te lo pregunte, en lo material, tú vives de conciertos, entiendo. ¿Qué ha pasado con todo eso?
Mira, bueno, en relación a lo primero, efectivamente estoy mirando, estoy observando los acontecimientos, estoy escribiendo bastante, todavía sin concretar una obra contundente respecto del momento que se está viviendo, porque la verdad es que quiero de todas maneras un tiempito más para ver cómo se van resolviendo y no lanzar frases que puedan ser absolutamente fantasiosas, ¿no? Quiero observar lo que está aconteciendo y en ese plano el trovador es un cronista, así que quisiera ver más hechos para poder hacer una puerta a partir de las canciones, pero están en proceso, está viéndose. Ahora, en términos de cómo cómo enfrento la realidad práctica, es con dificultad, como la mayoría de los artistas en el mundo, y en Chile en particular. El mundo online me ha salvado bastante. He podido hacer algunos conciertos online que me han significado poder llegar a ingresos de una manera distinta como lo hacía antes, con mayores cantidad de gente escuchándote, porque evidentemente online te pueden escuchar de Singapur, de Chiguayante y de Filipinas, cosa que no pasaba cuando uno hacía mejor de los conciertos en Santiago con la mayor cantidad de gente posible. Eso significa que efectivamente, si uno logra despertar el interés de la gente a través de online, uno puede hacerse algunos recursos. Ahora, eso sigue siendo absolutamente frágil, tal cual frágil era la vida anterior. Y lo otro, además, es la posibilidad también de haber tenido algún grado de mínima disciplina y los poquitos ahorros que uno tenía, haberlos guardado para los momentos difíciles.
Bueno, Panchito, y lo último, pues, fundamentalmente para la gente que te quiere, te admira, te reconoce, ¿cómo anda el corazoncito?
Bueno, ahí reponiéndose de manera práctica, porque en lo profundo sigue ahí dañado intensamente el dolor por la pérdida de la patria. Es un dolor muy de base, creo, por lo que me han contado aquellos que han pasado por pérdidas, por duelos como estos. Es muy difícil que eso pase, más bien uno se acostumbra a vivir con ese dolor, es como una cicatriz que queda. Ahora, esta es una cicatriz gigante, porque la Patti del Mola era un personaje absolutamente inolvidable y único, un ser luminoso, como pocos, y claro, uno por un lado agradece y se alegra de haber tenido el honor y de haber estado a su lado durante tantos años, pero por otro lado también se enrabia por la pérdida de este tesoro humano tan entrañable. Así que vamos a ir viviendo con los hijos, con mi madre, con mis amigos, mis compañeros que han sido muy apañadores en todo este tiempo, y gracias a ellos he podido seguir respirando con dificultad, pero respirando finalmente.
Querido Pancho, en nombre del mundo del compromiso, de la solidaridad, de la decencia, gracias por todo y gracias por este diálogo en Escaparate de la Radio de la Chile.
Gracias a ti, hermano, por todo lo que haces. Un abrazo gigante.
Yo soy de la generación que creció al compás de marchas, la que vivió la avalancha de la mordaza y rigor, esa que un poco mayor pateó piedras en las calles y que a pesar de pesares supo de lucha y amor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. Posible la vida, la que recuerda encendida a aquel que un día cayó, la que persigue el calor, que abraza y que da cobijo, la que renueva en sus hijos sus fotos por algo mejor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia. Sonriendo.
generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia.
WhatsApp de la primera dama Cecilia Morel hace exactamente un año, en octubre del 2019, vamos a tener que ceder nuestros privilegios. ¿Está plenamente vigente a un año de aquella reflexión de Cecilia Morel? ¿Va a tener que ser parte de la discusión de la nueva Constitución? ¿Qué piensa nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis? Álvaro, buenas noches, bienvenido a Escaparate.
Efectivamente, los privilegios son el centro de la discusión constitucional. ¿Por qué? Porque lo que distribuye una constitución es poder, y el poder permite el acceso al reconocimiento y a la construcción, digamos, de hegemonía en una sociedad. Y por lo tanto, lo que estamos tratando de dilucidar en el proceso constituyente es cómo se distribuye de manera justa el poder. Y porque el diagnóstico que ha hecho la sociedad y que legítimamente hemos tenido que poder asumir es que esta es una sociedad donde el poder se distribuye de manera muy injusta, donde los accesos, digamos, a las instituciones y a los reconocimientos, a las legitimidades y a las exclusiones que se producen, no tienen ningún criterio de justicia, sino justamente todo lo contrario, de injusticia, de exclusión y de acaparamiento por parte de sectores que tienen la posibilidad de acceso permanente y su reproducción en estos sitios de poder.
Álvaro, ejemplos claros que no tengan que ver solamente con dinero, donde el poder es distribuido de forma injusta en la sociedad chilena.
Bueno, Chile es poco a poco una sociedad de castas, ¿no? Donde uno puede ver que los grupos de poder se autorreproducen los privilegios gracias por grupos familiares, ¿no? Es decir, los conflictos de interés, por ejemplo, que se producen entre la política y los negocios, donde las puertas giratorias son evidentes, ¿no? Los directorios de las empresas, las posibilidades, digamos, de circular entre un espacio y otro, y sobre todo, ¿no?, en los favoritismos de las instituciones a la hora de ser juzgados, ¿no? En Chile, una persona que tiene privilegios como los empresarios que se coludieron, ¿no?, tienen como castigo casos de ética, y la gente que vive cotidianamente fuera de la ley para poder sobrevivir, o que no tiene posibilidad de ajustarse al Estado de Derecho debido a que vive en una situación de precariedad, sufre prisión permanente. Y vemos a los jóvenes que se manifestaron en el estallido social, más de 100 de ellos todavía presos, cuando los grandes colusores, los grandes evasores fiscales nunca tocan ni siquiera la puerta de una cárcel.
El pequeño porcentaje que siempre se ha dicho que es dueño de Chile, ¿no es cierto? ¿Tú crees que con una nueva constitución, por lo que se siente hoy día, corre peligro respecto a sus ganancias, sus dineros, sus inversiones, sus intereses, etcétera?
Bueno, evidentemente que eso no se puede decretar, ¿no?, sino que es cambiar tendencias. Lo que hace la constitución es sentar unos criterios que después van a tener que reflejarse en las leyes, ¿no? Y las nuevas leyes que van a surgir, porque van a tener que adecuarse al nuevo marco constitucional, van a tener que irse progresivamente ajustando a criterios mucho más estrictos, donde no se ven estas asimetrías de poder tan intensas.
Y esta típica discusión que hemos tenido en las últimas décadas en nuestro país, Álvaro Ramis, nuestro analista político, ¿cuánto Estado, cuánto mercado? ¿Cómo la vamos a resolver, crees tú?
Yo creo que lo que Chile necesita en ese ámbito es todo el Estado necesario para poder garantizar justicia, y todo el mercado que sea posible. es generar actividades productivas. Es decir, no puede crear una industria, por ejemplo, en áreas donde el mercado no llega. No puede crear una oferta donde evidentemente existe demanda y sin embargo el mercado no es capaz de sostener esa demanda de manera efectiva y justa y adecuada en estas realidades. Entonces, ese es un rol fundamental. Lo segundo es que el Estado es, por decirlo así, un tigre sin dientes, es decir, no logra morder para regular. ¿Por qué? Porque su capacidad de regulación, como estábamos viendo, está limitada por los privilegios de aquellos que no logran ser regulados por parte del Estado en estas condiciones de asimetría de poder.
Álvaro, dentro de lo que tú sabes, las sociedades, ¿cómo resuelven, algunos ejemplos que conoces tú, darle más oportunidades, darle mejor calidad de vida, abrir la puerta a los más desposeídos? ¿A través de qué medidas que se repitan uno podría decir, mira, cualquier sociedad que quiera una mejor calidad de vida para todos sus habitantes, hombres y mujeres, ha hecho esto? ¿Qué podríamos decir?
Yo creo que lo que hay que ir construyendo en este ámbito bases constitucionales para el futuro. Es decir, no se puede resolver todos los problemas de un decreto, no necesita de una constitución, sino que la constitución da los criterios que después se van a ir convirtiendo en legislación a medida que la propia sociedad va construyendo una legislación de acuerdo a los otros principios constitucionales. Es decir, opere principios de inconstitucionalidad, por ejemplo, pero al revés. Aquí siempre la inconstitucionalidad ha operado para hacer imposibles los cambios. En cambio, lo que debe darse es que la inconstitucionalidad opere para hacer imposible lo que hoy día ocurre, ¿no? Hacer imposible que los privilegios se mantengan, o hacer imposible que aquellos que quieren salirse de un marco normativo injusto puedan ir por esa corriente.
Va a depender, por ejemplo, estamos dialogando con otro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, ¿va a depender de una nueva constitución que nadie se muera esperando una hora médica, por ejemplo?
Puede depender de ello si se logra constituir una legislación adecuada, pero el principio constitucional debería garantizar no solo el acceso a la salud, como hoy día se ha hecho, ¿no?, sino que se constituya, digamos, como una garantía a los derechos garantizados. Los derechos garantizados hoy día topan porque existe una libre competencia en la oferta de salud. Hay, por lo tanto, un sistema de salud público poderoso, universal, no se puede implementar debido a que estamos limitados por los derechos de los privados, que evidentemente tienen su propio resguardo. Por lo tanto, es importante ahí abrir una brecha que permita romper con la tendencia que es la actual, que es la privatización de los servicios de salud, incluso que las prestaciones públicas de salud se van transfiriendo a hospitales, clínicas privadas que van asumiéndolo como un nuevo negocio y sin ningún criterio, digamos, basado en la necesidad de la población, sino más bien en conquistar más contratos para sus intereses.
Una última consulta te quiero hacer a propósito como rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Se habla mucho de que estamos volviendo prácticamente a todas las actividades. El país se está normalizando, entre comillas. Pero lo único que está con signo de interrogación es el tema educacional, que ya había que volver a clases presenciales, etcétera. ¿Cuál es tu visión?
Mira, yo creo que la discusión es bastante poco, tiene poca base científica en términos de que la pandemia todavía genera unas condiciones de transmisión, de transmisibilidad, de contagio, que son evidentes, ¿no? Y la posibilidad de reducir eso es la prioritaria. Colocar como prioritario otro criterio, sobre todo en áreas que pueden seguir funcionando a distancia, como el caso de la educación, evidentemente distorsiona el objetivo, que es finalmente salir de la pandemia y eso va a redundar en beneficio de la economía. Acá lo que se está tratando de hacer es una medida inmediatista que evidentemente está motivada por interés de ganancia, es decir, usar sobre todo las escuelas y sobre todo los jardines infantiles, porque es lo que más les interesa, para tenerlos como guardería. Es decir, no están pensando en el proceso educativo, están pensando fundamentalmente en la posibilidad de que tengan más fácilmente a los trabajadores, las trabajadoras, de vuelta en el empleo sin restricciones. Pero eso no tiene ningún criterio de salud pública, debido a que la transmisibilidad del virus sigue igual y vamos a tener, por lo tanto, unos riesgos muy altos. Los procesos educativos hoy día se pueden generar en forma de distancia con la emergencia. Entonces, cambiar esto a mitad de año me parece un despropósito. Creo que las instituciones ya están funcionando en esta modalidad durante este año. Debería evaluarse a fin del año 2020 y ver qué condiciones hay en relación a la posibilidad de una vacuna al inicio de 2021, y sobre esa base generar ecuaciones.
Álvaro Ramis, nuestro analista político, un tremendo abrazo, gracias por tu aporte.
Listo, muchas gracias.
Comentario de cine, alguna película que nos recomiende para buscar por internet. José Blanco Jiménez Joblar. Hola Joblar, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal amigos? Aquí como siempre para hablar de cine y para hablar de cine que se puede ver en internet, porque aún con la pandemia no es posible ir a ver películas a las salas de cine. La que voy a comentar hoy día se llama Mommy en francés, en realidad por una película canadiense del sector de Canadá francés. Es una excelente producción que apareció en las pantallas del mundo el año 2014. Ganó premio en Cannes, también fue nominada a Mejor Película Extranjera. Es decir, es bastante extraño porque llega tan tarde aquí a Chile y además que se tiene que estrenar directamente en Internet. La razón es que no es una película de entretención, no es una película liviana, al contrario, una película muy dramática, y yo también puedo invitar a los que quieran saber más acerca de la película a leerme en www.candilejas.cl. Trata de una mujer de 46 años que tiene a su hijo en una institución debido a que él sufre de una situación llamada TDAHA, es decir, es una persona hiperquinética y se puede poner agresiva en cualquier momento, tiene una autoestima baja, problema de relación con el resto. Entonces está en una institución, pero resulta que ahí participa en un conato de incendio y por lo tanto lo sacan y se lo devuelven a la madre, sugiriéndolo que lo interne según una nueva ley que no existe en la película nomás, por la cual a un muchacho que todavía no tiene 18 años se le puede internar en una clínica, o sea, en realidad en un manicomio. Ella prefiere llevárselo a la casa y ahí se produce una serie de situaciones entre cómicas, dramáticas. Realmente es muy variado la relación con una vecina, que es una profesora que tartamudea y que también participa en este extraño triángulo. Es una película de más de 2 horas y que realmente se ve de una manera casi claustrofóbica, pero no solamente por esta tendencia a mostrar un mundo demasiado cerrado en sí mismo, eso que en filosofía se llama solipsismo. No es solamente por eso, es también por un recurso técnico. La película está filmada en un formato de 1:1 y por lo tanto no es lo mismo que aquí el tradicional de 4:3 o de 16:9 que nos tiene acostumbrada la televisión. Y esto ayuda a generar un efecto dramático inclusivo. Yo los invito a ver la película, está presente en Cinearte Alameda .tv y solamente con una pequeña advertencia: es una película para pensar. Es una película, sí, entretenida también por su temática, pero sobre todo que ayuda a reflexionar acerca de nuestra condición humana, acerca de la relación madre-hijo, acerca de la ausencia del padre y tantas otras cosas. Así que, de todas maneras, se las recomiendo. Mommy, del director canadiense Javier Dolan. Hasta la próxima.
Con la queridísima Camila González, esta noche de domingo, iniciando el mes de octubre, hicimos un nuevo escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada. Gracias por el cariño, gracias por la sintonía. Esperamos haber aportado con nuestros panelistas e invitados. El próximo domingo, 21 horas, 102.5, escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.